Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, y como dice siempre Fernando de Aro, buenas tardes a la gente. Gente, es viernes 28 de agosto. Estamos ante el último fin de semana de este mes de agosto y es posible que ya estés pues con las maletas hechas porque tienes que volver de las vacaciones. Y mientras cargas el coche y mientras piensas cómo va a ser esa vuelta, seguramente estás ya estudiando el protocolo de vuelta al cole de tus hijos. Lo cierto es que estamos ante la vuelta al colegio más incierta y extraña de toda nuestra vida, y es fácil dejarse llevar por la preocupación, el miedo y la incertidumbre. Ayer tuvimos una idea un poco más clara de cómo va a ser esa vuelta al cole, aunque las dudas continúan. ¿Podrán los niños aguantar la mascarilla durante tantas horas en clase? ¿Será fácil organizar los grupos estables de convivencia, esos grupos burbuja, para controlar los posibles positivos? ¿Cómo funcionará el comedor y el transporte escolar? Muchas preguntas, ¿verdad? Y a veces pocas certezas. Pero es de agradecer cualquier soplo de confianza, de ilusión y de ganas de tirar hacia adelante y confiar en que todo salga bien. Mira, a lo largo de toda esta semana, y a pesar de las dudas que siguen siendo muchas, es verdad que este mensaje de esperanza yo lo he encontrado en padres, educadores, directores de colegios y hasta en los propios chavales que quieren regresar ya por fin a las aulas. Pero en ningún sitio tanto como en dos profesores que son, además, de los que más difícil lo tienen para esta atípica vuelta al cole por las propias características de su asignatura. Mira, Ryan Valoria es profesor de educación física en un colegio de San Sebastián. Tendrá que trabajar con grupos más pequeños y desinfectar constantemente todo el material que vayan usando los alumnos, pero aún así lo tiene claro.
Sí, yo creo que si se hacen las cosas bien, cada vez conocemos más cómo hay que llevar la situación. Cada vez la sociedad está más mentalizada, sabe que hay que tomarse la temperatura por la mañana y cuando se llega a casa. Si tienes síntomas, sabes lo que tienes que hacer. Ahora ya hay posibilidad de hacerse test. Entonces, bueno, si hay algún caso, se aísla, pero pues, tenemos que intentar llevar una vida normal, que la economía del país vaya adelante y que los chavales pues tengan una educación como es debida.
Y quiero resaltar también lo que me contó Elizabeth Ledesma. Elizabeth es profesora de música en un colegio de Madrid. Su clase no se va a parecer en nada a la de los otros cursos. El protocolo la va a poner patas arriba. Por no tener, no tendrá ni su aula habitual. Nada será lo mismo.
Y luego, por ejemplo, las cosas que normalmente se hacen en una clase de música, pues no creo que las podamos hacer. Por ejemplo, cantar, que es fundamental. Pues estando todos con mascarilla, no sé si podremos cantar o no. Yo sé que eso va a ser muy complicado. Tocar instrumentos, que es otra de las cosas habituales que hacemos. Yo muchas veces toco instrumentos, pero es que los tocamos todos. O sea, si tengo 26 alumnos, saco 26 instrumentos, que luego se van rotando. Eso no será posible.
Elizabeth sabe que todo será diferente, pero no necesariamente peor.
Pero bueno, yo lo que voy a hacer es seguir disfrutando de la música con las posibilidades que tengamos, que son menos, pues serán menos, pero por ejemplo, en vez de tocar instrumentos, pues utilizaremos el cuerpo, gestos sonoros, con palmas, pitos, rodillas, pies, pues con eso podemos seguir el ritmo. Es decir, que ellos vean que siempre se puede disfrutar de la música, aunque tengamos menos medios.
Cambiarlo todo para seguir disfrutando de la música y poder regresar presencialmente a las aulas, por fin.
Yo tengo muchas ganas de ver a todos los alumnos. Los he echado mucho de menos el año pasado, el curso pasado, y estoy deseando verles y estoy deseando disfrutar de la música de una forma presencial. Y bueno, pues cada día iremos respondiendo a las necesidades y a las circunstancias que se vayan presentando, y eso sí, con mucho ánimo.
Algunas cosas saldrán mal, seguro. El riesgo cero no existe, pero escuchando a profesores como Ryan y Elizabeth, la verdad es que uno confía en que puede ser que sí, que salgan bien. Bueno, esto y de la vuelta al cole y de los detalles y de más personas de la comunidad educativa que vamos a seguir escuchando, pues trataremos también hoy en este programa. Y además contigo queremos hablar de esa primera vez que saliste de casa. Fíjate, en Italia un juez ha fallado a favor de unos padres que no tendrán que seguir manteniendo económicamente a su hijo de 35 años. Le han obligado a independizarse. Quizá no fue tu caso, pero ¿cómo fue tu primera toma de contacto con un piso aparte, con un piso de estudiantes, con otros compañeros, con tu propia casa? Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, a Mariano le hicieron falta muy pocas cosas para poder independizarse.
Recuerdo cuando me independicé que no tenía ni muebles, nada más que tenía la cama, una taburete para poner la televisión y la PlayStation. Y dije, con esto ya me puedo independizar.
Bueno, ¿cómo fue esa vez que te encontraste solo ante el peligro en esa casa fuera de tus padres, ya fuera del dominio de tus padres? Nos lo cuentas en WhatsApp en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, parece que el fútbol de primera y segunda división ya asoma. 12 y 13 de septiembre es la fecha elegida para comenzar y equipos como el Real Madrid, Barcelona o Atlético vuelven en pocos días al trabajo con pruebas PCR a la vista y una intensa jornada de selecciones para comenzar septiembre. Este viernes también seguimos la pista de Leo Messi y de Jesús María Bartomeu. Bueno, pues la última del presidente azulgrana, ese órdago dispuesto a irse para que Messi se quede. Después de ese movimiento del presidente azulgrana, Manolo Oliveros, ¿tenemos alguna novedad, alguna reacción?
Ninguna, Javi. A estas horas de la tarde no hay novedades. Leo Messi no ha movido ficha y, por supuesto, no ha hecho lo que le ha retado Bartomeu. En el club me dicen que no hay movimientos y desde fuentes próximas a Leo sabemos, como informamos anoche en el partidazo aquí en la COPE, que hablará para expresar lo que sienta, pero no aseguran cuándo ni dónde. De momento tiene previsto acudir el domingo y el lunes a la ciudad deportiva y también me decían que Jorge Messi no tiene programado viajar en una fecha exacta. De hecho, Aviación Civil de la Argentina ha prohibido vender billetes de avión hasta el 1 de septiembre y podría ampliar el plazo por la situación de la pandemia.
Entendemos que, por lo tanto, siguen distantes Bartomeu y el delantero argentino. Sabemos si ha habido algún acercamiento o algún movimiento también en este sentido, Víctor Navarro.
Ninguno. Tranquilidad es la palabra que resume la actividad del presidente y del capitán. La última vez que vimos públicamente a Josep Maria Bartomeu fue el miércoles a las 5 de la tarde cuando entraba al Camp Nou para reunirse con directivos y ejecutivos. En el caso de Leo Messi, desconecta con los suyos. Ayer organizó una fiesta familiar en su casa donde estuvo Luis Suárez y hoy no ha salido de su domicilio. Ni Bartomeu ni Messi se han visto presencialmente desde el envío del burofax.
Y sigue la oposición a Bartomeu unidos en torno a la idea de la moción de censura contra el presidente. Cuéntanos qué ha pasado esta mañana, Silvia Ortiz.
Se han unido 8 grupos de opinión barcelonista para anunciar en rueda de prensa que presentan una moción de censura con la intención de echar a Bartomeu y toda su junta. No tienen el apoyo de Joan Laporta, pero sí el de Víctor Font. Deberán recoger algo menos de 16.000 firmas de socios del Barça en solo 14 días. Y para ello van a pedir a la Junta que permita la firma telemática para evitar riesgos de contagio de coronavirus. El portavoz Marc Duch considera que Bartomeu no puede seguir más.
Que no puedan actuar ya más en nombre del club, que no puedan realizar más de estas operaciones tan raras que hacen y que comprometen la integridad de la entidad. Y vamos a intentar conseguir con esta transversalidad tirar adelante un proyecto que como bien sabéis todos, es muy, muy, muy complicado.
Hablando del posible destino de Leo Messi, estamos contando que el City de Guardiola sueña con poder tener en sus filas este año a Leo. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo en el club inglés, Dani Gil?
En Manchester permanece ese estado de calma tensa, compás de espera. El mensaje que se filtra es que son optimistas con que se resuelva la situación y que finalmente Messi acabe en el City, pero son conscientes al mismo tiempo de que el Barça no va a dar su brazo a torcer tan fácil, que no quiere desprenderse del argentino y que va a tener que negociar un traspaso en el que incluye algunos jugadores, aunque esta mañana en Inglaterra se niega con rotundidad que Gabriel Jesús, Bernardo Silva o Mahrez puedan entrar en la ecuación. Jorge Messi sigue en Rosario, en Argentina, vuela la semana que viene a Barcelona y será entonces cuando se reúna con el City y con el Barça para hablar sobre la salida de Leo Messi.
Se habla de equipos poderosos, el Liverpool no estaba en las quinielas, pero he aquí una voz más que válida, la de su entrenador, Jürgen Klopp.
¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo? Pero nosotros no tenemos ninguna opción. Los números no son para nosotros en absoluto. No podemos ni empezar a hablar de ello. Está muy claro, ninguna opción. Pero buen jugador, siendo honestos.
Y ojo, porque hemos sabido que Pellegrini dice que es una falta de respeto haber comunicado a Luis Suárez que no entra en los planes de Ronald Koeman. Precisamente hablamos del uruguayo John Baggiori, de momento citado para las PCR con el resto de compañeros.
Sí, sí, Luis Suárez está citado el domingo para pasar esas pruebas y el lunes por la tarde para el primer entrenamiento a las órdenes de Koeman y piensa acudir. Le han comunicado que no se cuenta con él, pero sigue siendo miembro de la primera plantilla. Suárez, además, ha salido al paso de unas declaraciones de su exabogado Alejandro Balbi en las que decía que el futuro de Messi influiría en el de Suárez. La respuesta del uruguayo: hay gente hablando de mí o en mi nombre cuando yo hace años que no tengo relación. Yo hablo cuando tengo que hablar por mí solo.
Y otro de los delanteros potentes, evidentemente, en el club azulgrana es Antoine Griezmann. Joaquín Vacigalupo parece que se va a hacer valer sin Leo Messi al lado.
Así es, porque el periódico L'Equipe fue el encargado de revelar parte de la conversación que mantuvieron Ronald Koeman y Antoine Griezmann. Según apunta el rotativo francés, Koeman le transmitió a Griezmann confianza plena. Le dijo que tendrá un peso mucho más importante en el Barça e incluso también dejó entrever que, como muestra de su apuesta, Griezmann podría cambiarse el dorsal y recuperar el 7 que tantas alegrías le dio.
Vamos a ponerle las fechas al calendario de la temporada de fútbol que está a punto de comenzar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué ganas tenía de playa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct. Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, pues finalmente el Consejo Superior de Deportes sentenció, eligió entre la Liga y la Federación y Arantxa Rodríguez, ya tenemos calendario.
Sí, al no haber acuerdo entre la Federación y la Liga, tuvo que actuar el Consejo para aprobar el calendario presentado por la Liga. El sorteo de la competición se va a celebrar el lunes por la tarde en la sede de la Federación. La Liga va a comenzar el fin de semana del 12-13 de septiembre y va a acabar el 23 de mayo. Se va a parar una semana en Navidad. Esa fecha se va a utilizar, en cambio, para recuperar posibles partidos que queden pendientes de jugar por algún caso de coronavirus. La final de la Copa se va a celebrar el 17 de abril. La del año pasado tiene pinta de que se va a jugar el 4 y la Supercopa España se va a jugar entre el 11 y el 17 de enero.
Recuerden que ayer a estas horas contábamos que el Fuenlabrada se queda en segunda división tras la sentencia del TAD y el Deportivo de La Coruña solo le queda la vía ordinaria. ¿Qué planes tiene el conjunto coruñés, Pepe Torrente?
Pues por un lado ya confecciona su proyecto para segunda B, pero no va a dejar de luchar por sus derechos, va a ir a la justicia ordinaria y pedirá la cautelarísima para paralizar el inicio de liga. Además, mantiene su petición ante el Consejo Superior de Deportes de inhabilitación para Javier Tebas. Así habla el presidente del Depor, Fernando Vidal, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
No vivimos del fútbol, por lo tanto, somos malos enemigos también. Es decir, somos enemigos pequeños, pero somos malos enemigos. Yo no soy de hacer tampoco prisioneros. No voy a cansar de luchar contra una persona que ha cometido semejante injusticia con nuestro club. La gente pues no es consciente del nivel de corrupción que hay en este momento en la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues el tiempo, quizá, yo siempre digo una frase que digo, que el tiempo pondrá cabo en su sitio. No me cabe ninguna duda que si no hemos acabado con Tebas, hoy es el principio de su fin, estoy convencido.
Que nadie se piense que esta guerra entre Tebas y Rubiales ha terminado, porque Arantxa Rodríguez pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo. ¿Vamos a tener fútbol los lunes y los viernes?
Pues de momento no, Javi, porque el juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid ha negado a la Liga la medida cautelar para poder jugar esos días, tanto lunes como viernes, al no aparecer justificadas, dice la sentencia, las razones de urgencia exigidas al respecto efecto. Además, cita a las partes para una vista que se deba celebrar el próximo día 6 de octubre a las 11 de la mañana.
Vamos a hablar ahora del Real Madrid, el equipo de Zinedine Zidane. Ya se les van acabando las vacaciones con la operación salida todavía en marcha, Melchor Ruiz. ¿Qué sabemos sobre Mariano y el Benfica?
Bueno, pues veníamos contando días atrás el interés de Benfica por el delantero del Real Madrid. Hoy lo que podemos contar en la cadena COPE es que el acuerdo entre el Real Madrid y el Benfica es total para la cesión de Mariano, pero que ahora falta algo muy importante. Es el visto bueno del futbolista, que recordemos tiene contrato en vigor con el Real Madrid hasta el 2023, que ha manifestado en más de una ocasión que no quiere salir del Real Madrid, pero si el Benfica le convenciese, esto le podría venir muy bien al Real Madrid porque rebajaría el límite salarial y, por supuesto, liberaría una ficha.
El Real Madrid con la vista puesta a la vuelta del trabajo, al igual que el Atlético de Madrid, que lo hará tan solo unos días más tarde. Javi Gómez, de momento, la noticia del conjunto rojiblanco es que hace caja con Cayo Henrique.
Sí, hace caja y no poca. El Mónaco paga 8 millones más variables por el lateral brasileño, que había estado cedido en Brasil las dos últimas temporadas. Y además, Javi, no es la única operación del Atleti. Viene contando Antonio Ruiz que hay bastante movimiento en las oficinas del Wanda y el próximo que podría anunciar que se queda un año más en el Atlético de Madrid podría ser Yannick Carrasco.
Y nos vamos hasta Sevilla porque Isaac Escalera en el conjunto hispalense se sigue trabajando en la llegada del croata del Barça, Rakitic. ¿Termina de caer o no termina de caer?
Así es, ya falta poco porque Rakitic está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Sevilla. Tanto el futbolista como los dos clubes en cuestión quieren acelerar la operación. El esfuerzo del croata sería importante ya que cobraría unos 3,7 millones, menos de la mitad de lo que cobra en el FC Barcelona. Solo falta por saber el acuerdo entre las entidades. El Sevilla no quiere hacer desembolso y el Barça pide una pequeña compensación. Es cuestión de días para hacerlo oficial.
En cuanto al Betis, hemos estado hablando también de la incorporación de nuevos futbolistas, pero en el día de hoy, Javier Daro, cuéntanos qué polémica hay en torno a las camisetas para esta temporada.
La presentación de la segunda equipación del Real Betis no ha dejado indiferente a nadie. La elección del color morado y su diseño ha sido motivo de polémica, ya que ni recuerda a la Plaza de España ni es del gusto de la mayoría de aficionados. Pero ¿por qué morada y no verde o blanca? Ramón Alarcón, director de negocios, quiso dejarlo claro.
La normativa dice que sí puedes utilizar el color de la primera equipación en la segunda, pero eso luego matizan que tiene que ser en un porcentaje muy pequeño y te especifican el color predominante de la primera no puede ser el color predominante de la segunda.
Y tenemos que ponernos al día de los movimientos, que no hay muchos de mercado. Thiago Silva a la cabeza en el día de hoy, Luis Basteiro.
Es nuevo jugador del Chelsea, llega procedente del Paris Saint-Germain y firma por una temporada con opción a una segunda. En España, Roberto Jiménez es nuevo portero del Valladolid, firma hasta 2023 y Andrés Fernández firma por tres temporadas con el Huesca, llega desde el Villarreal.
Y también tenemos que ponernos al día con el cuadro de amistosos, Javi Pascual.
Sí, ya tuvimos esta mañana el Rayo 0 Eibar 1 y esta tarde a las 8 el partido del Morbo, ya que Parejo y Subia Real se mide al Valencia. Antes a las 7 se jugará el Granada-Valladolid.
Hasta aquí los titulares del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Comenzamos el repaso al resto de deportes por el mundo del motor. Este sonido que van a escuchar es el de Fernando Alonso. El asturiano hablaba ayer con los aficionados a través de Instagram. Habló de esa aventura reciente que ha tenido en Indianápolis, en la Indy 500, donde tampoco le fue del todo bien. Y así respondía a los más críticos.
Hubo veto de Honda para la Indy. Estas otras cosas que se leen muchas veces y que mira, que es una tontería muy grande, ¿no? Cuando sale algo mal, pues o te han vetado o te han hecho esto o ya se sabía. Cuando sale algo bien te lo han regalado. Bueno, que alguien de Fórmula 1 con dos campeonatos del mundo, otro de resistencia, otro de karting, corra algún día y acabe un Rally Dakar o corra algún día las 500 millas de Indianápolis. Solo que corra, ¿eh? Cuando veamos eso en mucha gente, toda esa gente tendrá razón. Pero hasta ahora hay que tomárselo con diversión.
Y de quien vamos a estar muy pendientes este fin de semana es de otro español, de Carlos Sainz. Situamos, Carlos Miquel, los entrenamientos en el circuito de Spa este viernes.
Sí, está ahora mismo, bueno, ha dejado de llover y eso está retrasando la segunda sesión de entrenamiento. De momento no hay tiempos significativos, no ha marcado tiempo Carlos Sainz. En la primera disputada esta mañana, Sainz estaba octavo, un buen puesto delante de su compañero Norris. Y más arriba, los que mandaban, como siempre, eran los Mercedes. Esta vez Bottas por delante de Hamilton y el tercero en discordia, Max Verstappen.
Sintonía de baloncesto para tomarle el pulso a Estados Unidos, que sigue todavía revolucionado con esas protestas contra el racismo. Lo primero, Rubén Parra, si nada se tuerce, la NBA va a volver a jugarse este próximo fin de semana.
Buenas tardes, Javi. Tras las múltiples reuniones entre todas las partes en el día de ayer, la competición seguirá adelante. Los jugadores aceptan jugar tras llegar a un compromiso con las franquicias para que sean más proactivas en los temas sociales. Aún no hay comunicado oficial, pero se espera que mañana se pueda volver a jugar. En estos días, una figura ha brillado por encima de las demás. Un viejo conocido, Michael Jordan, que ha mediado entre jugadores y propietarios y ha sido el principal artífice de que las partes lleguen a un acuerdo.
Y en todo este conflicto en el que se ha puesto por delante la NBA con las protestas dándole visibilidad, Luis Basteiro, tenemos al presidente Trump crítico.
Se aviva la hoguera, no hay jaleo, ni siquiera un incendio al que no se sume el presidente de los Estados Unidos. Anoche, lejos de calmar los ánimos y tender puentes con la comunidad afroamericana y con el colectivo de los jugadores de la NBA, Donald Trump cargó muy duramente contra ellos.
No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que las audiencias han sido muy malas porque creo que la gente se está cansando de la NBA, pero no sé mucho de las protestas. Se han convertido en una organización política y eso no es bueno. No es bueno para el deporte ni para el país.
Veremos en qué acaba todo esto, porque recuerden que además el trasfondo político es importante por las próximas elecciones de noviembre. También tenemos que seguir hablando en el baloncesto en la ACB. Pilar Casado, se han establecido ya ascensos y descensos, pero de cara a la siguiente temporada.
Así es, la Federación Española de Baloncesto y la ACB alcanzaron ayer un acuerdo que anticipa los posibles escenarios que pudieran producirse en el verano de 2021 y en función de la evolución de la pandemia. 18 es el número máximo de equipos en ACB que estarán en la temporada 21-22. Se mantienen, se respetan los dos ascensos del Éboro a la Liga Endesa. Y solo si el curso 2020-2021 es de 19 equipos, pendientes de lo que pudiera suceder con Guipúzcoa Basket, entonces en el verano de 2021 habría del Éboro a ACB un único ascenso.
Tenemos que estar pendientes a partir de este fin de semana del Tour de Francia, que llega a una nueva edición, una edición tremendamente rara, con la pandemia como escenario de trasfondo, y eso sí, en lo deportivo, mucha competencia y muchos españoles. En Niza, Quique Iglesias, ¿preparados para la salida en el día de mañana?
Preparados, listos y ya, sí señor. Aquí en la burbuja del Tour, si un equipo tiene dos corredores con COVID, en una semana será expulsado. Los hoteles de los equipos no sabe nadie. De las 5.000 personas que normalmente trabajamos por y para el Tour, solo somos 3.000 este año. La caravana publicitaria no va a regalar nada a los niños, a unos niños que se van a perder el Tour, porque en Francia aquí vuelven los colegios el próximo martes. En definitiva, que Niza está en zona roja, así que la mascarilla obligada, aunque no se note por la calle.
Eri Frade, también queremos conocer el recorrido que nos espera en esta edición de 2020.
El Tour arranca mañana con una etapa en línea de 156 kilómetros en Niza. El domingo tendrá ya su primera etapa montañosa de 8 que habrá, 4 de ellas con final en alto, no es el caso tampoco de las 2 de Pirineos que van a rematar el primer bloque, cediendo protagonismo en la segunda semana al Macizo Central y al Jura. Y en el tercio al final, los Alpes y la gran novedad, el penúltimo día, crono de 36 kilómetros que termina con los 6 de subida a la Planche de Belleville. Este remate le viene de perlas a Mikel Landa, que sabe que como esta oportunidad tendrá pocas.
Bueno, sí que tengo la sensación, ¿no?, de que estoy más que ahora nunca ante una gran oportunidad, quizás la oportunidad de mi vida. Yo creo que estoy en un buen momento de madurez, tanto física como mental, y bueno, pues es un poco la oportunidad que venía buscando en los últimos años, pues sí que estaba la oportunidad de mi vida, ¿no?, en estos momentos.
Ese es Mikel Landa. Recuerden los problemas que hay con las nuevas ruedas de prensa y recuerden también que a partir de mañana vamos a poder disfrutar día a día de la información de la última hora y del final de las etapas en directo, como estamos haciendo de forma habitual. También tenemos que situar lo que está ocurriendo en tenis en Estados Unidos, Javi Pascual.
Sí, porque el tenis mira hacia Cincinnati a mitad de las protestas del deporte norteamericano contra el racismo. Esta noche Roberto Bautista se medirá a Djokovic en semifinales y será en torno a las 9 de la noche. La otra semifinal la disputarán Tsitsipas contra Raonic. Además, ayer Javi se sorteó el US Open, donde habrá 8 españoles y destaca Bautista, que debutará ante Sangren. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza tendrá un inicio asequible hasta que en cuartos se pueda medir a Serena Williams.
Y también tenemos que recordar que en el día de hoy se han suspendido la Copa del Rey y la Copa de la Reina de Hockey Patines. Estaban previstos los dos torneos que se celebrasen del 19 al 22 de marzo en A Coruña, después de que se descartase la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Pues esto es todo lo que contamos en el mundo del deporte a esta hora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos contando, es una de las noticias de este verano. Es Deportivo Fuenlabrada, fuera de los campos donde se están. Ahora mismo el Deportivo de La Coruña tiene frentes abiertos contra el conjunto fuenlabreño y también se mantiene contra esa decisión de ser equipo de Segunda División B. Fernando Vidal, el presidente del Depor, pasaba anoche por el partidazo de COPE hablando un poquito de la situación complicada de las medidas que quieren tomar.
Ayer Praena dijo que el Fuenlabrada había sido un daño colateral en la guerra Liga-Federación, que le habían intentado dar una patada a Tebas en el culo del Fuenlabrada. ¿Usted cree que ha pasado al revés en su caso, que le han querido dar una patada a Rubiales en el culo del Deportivo de La Coruña?
Aún con el expediente abierto del juez, del instructor de la Liga, que solicitaba el descenso Fuenlabrada, el Fuenlabrada echó un jugador del Málaga, pagó 1 millón de euros, tan pancho, o sea, yo solo con eso le digo, con la colección que tenía, somos incapaces de planificar la plantilla porque no sabíamos dónde iban a estar. Ellos no sabían dónde iban a estar. Manejan información privilegiada, está claro. Luego saben más que el resto de los equipos lo que va a pasar, ¿no? Y lo tenían muy claro.
Su siguiente paso es pedir la cautelarísima para que no empiece la competición en segunda, ¿no?
Por supuesto, estamos en el servicio jurídico del club, están estudiando todo esto, ya están avanzados y vamos a solicitar la cautelarísima. Es decir, un poco lo que ha pasado también el baloncesto con el Guipúzcoa Basket, ¿no?
Y por la vía ordinaria también lo van a pelear, ¿no?
Sí, vamos a pelear absolutamente todos los frentes que tengamos y luego se lo demos a nuestra gente, llegar hasta el final en todo, lo que es el tema deportivo y también lo que es la inhabilitación de Javier Tebas.
Bueno, pues esto sigue yendo para largo. En el día de hoy también, seguro que muchos se han dado la vuelta al pasar por un kiosco cuando han visto la portada del diario Marca, que lleva a Griezmann y a Joao Félix en portada, anunciando o informando de que el Barça plantea un intercambio al Atlético de Madrid. Hemos querido plantear esa situación a la audiencia a través de nuestras redes sociales. Luis Basteiro, muy buenas.
En @deportescope preguntamos a nuestros seguidores, ¿cómo Atlético tú aceptarías cambiar a Joao Félix por Griezmann? Bueno, estamos en torno a los 4.000 votos y hay una mayoría bastante aplastante. El 69% dice que no aceptaría el cambio Joao por Griezmann, el 31% dice que sí.
Y después del pasado que tuvo Griezmann, efectivamente, con más motivo. Está la gente con ganas de que vuelva al Wanda Metropolitano. Y bueno, y otra historia que escuchamos interesante anoche en el partidazo, es una de esas historias de alguien que conoce, por ejemplo, a Leo Messi, el hombre del que se está hablando estos días, le conoce muy de cerca. Hablamos de Horacio Gagliardi, el primer representante que tuvo Leo Messi en Barcelona con tan solo 13 añitos. Y lo que dijo realmente fue interesante porque antes de consolidarse como azulgrana pudo haber terminado en cualquier otro equipo.
Los 11 años ya sabíamos que existía allí un personajillo bastante diferente futbolísticamente hablando, ¿no? Yo fui simplemente un intermediario. La historia todavía no está escrita, la verdadera historia de cómo llegó Leo al Barcelona. Se han dicho muchas cosas, pero todavía no está escrita. Ya se va a escribir, ¿eh?
¿Sí?
Hay una
Hay, sí. Además hay documentos filmados y tal, que son todos inéditos todavía. Se veía cosas extraordinariamente diferentes, ¿no? Afortunadamente hubo una persona, y tú lo sabes muy bien, Manolo, en Barcelona, que captó esta gran diferenciación con respecto a otros chicos que también eran muy buenos, como lo han demostrado, y que fue, para mí, Charlie Mechal.
¿Estaba a punto de irse cedido a algún equipo?
Al Español. Y estaba absolutamente todo arreglado. Cuando Leo hace ese enorme partido que hizo contra la Juve, dijeron que, o cortaron, por supuesto, la cesión al Español,
¿no? ¿El Madrid en ese tramo? ¿Algún que tiene mucho morbo, el Madrid le quería o no?
Sí, sin duda alguna.
Imagínense a Leo Messi con la camiseta del Real Madrid o la del Español. ¿Qué hubiera pasado? En fin, la historia es la que es y no se puede cambiar. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes 28 de agosto. Es el día en el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, nos ha anunciado que la Agencia Española del Medicamento ha autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país de una vacuna contra el coronavirus. Mira, en un rato aquí en la tarde nos iremos a uno de esos hospitales que van a formar parte del ensayo para conocer detalles de cómo se va a hacer. Y a lo largo de toda la semana hemos estado muy pendientes de toda la comunidad educativa, de los directores de colegio, de los profesores, de los padres, para saber cómo afrontaban la vuelta al cole. Pero ¿qué pasa con esas franjas de edad en la que la escuela no es obligatoria? Esos niños de 0 a 6 años. Bueno, pues hoy escuchamos también a los padres de estos niños y también a los directores de las escuelas infantiles y de guarderías para ver cómo están preparando también ellos esta vuelta al cole. Y ahora sí que sí, fíjate, 28 de agosto. Último fin de semana de este mes de agosto, mes tradicional de vacaciones para muchos, quizá para ti también. Se acabaron ya esas tan ansiadas y deseadas vacaciones. Toca volver. La verdad es que a lo mejor te encuentro justo haciendo ya las maletas o preparando el coche, ¿no? Esta vuelta de vacaciones que probablemente sea de las que más nos va a costar en muchos, muchos años. Se habla siempre del síndrome posvacacional, que si existe, que si no, que es un mito. Hombre, teniendo en cuenta ahora con la situación de la pandemia, ¿verdad?, con los brotes repartidos por todas partes, con esta incertidumbre que ha ido creciendo precisamente a lo largo del verano, con este gran número de positivos que en principio no se esperaban, pues la vuelta va a ser todavía más complicada. Es y ha sido el verano más raro y también va a ser la vuelta más rara. Y también ha habido cambios de hábitos que afectan a este sector, fíjate, al sector en el que nos queremos fijar en los próximos minutos, el de los restaurantes de carretera. ¿Han notado ellos también, bueno, pues que los hábitos de los conductores, de los que paraban habitualmente cuando hacían un viaje, han cambiado? ¿La gente para menos? Ahora, por ejemplo, nos hacemos el bocata en casa, ya no paramos a comer cuando vamos en carretera. Lo comprobamos, saludamos a Gloria, que es la dueña del restaurante María Belén en el kilómetro 92 de la A4 en Toledo. Hola, Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis a la altura del Tembleque, ¿no?
En el kilómetro 92, en la carretera Andalucía.
¿Cómo ha sido este verano? ¿Ha sido raro también para vosotros? ¿Habéis notado que la gente ha cambiado sus hábitos a la hora de viajar?
Hombre, pues claro que se nota mucho, porque la verdad, para gente, porque no nos podemos quejar, pero se nota mucho a la diferencia del año pasado, que no había este miedo que tenemos ahora.
¿En qué lo notas sobre todo? ¿En qué lo has notado, Gloria?
Pues para la gente a comer, que ya la gente para con miedo, se queda mucha gente en la calle, se traen la comida por delante, se sientan incluso en el suelo a comer, que no creas que para tanta gente, que no se meten porque tienen miedo. La gente, al fin y al cabo, pasan con miedo. Eso que hoy día donde mejor se puede estar es un restaurante. ¿Por qué? Porque tenemos todo muy bien preparado para la gente, todo con su señalado todo, y la gente, pues, con todo y con eso, la gente tiene miedo. Pero, en fin,
¿y has notado también menos tráfico de lo que era habitual en un mes de agosto, los fines de semana, en las famosas operaciones salida y retorno?
Pues también, también se nota muy poco, ¿eh? Porque la gente hoy día quiere mejor el coche que los autobuses y el tren. Uh-huh, si claro. Cogen su coche mejor, pero se nota que la gente no sale como antes, ni mucho menos. A ver si bueno, es verdad déjame... que se pasa esto pronto.
Dime. Ah, ojalá. Déjame que salude ojalá. También a Mila. Ella es la dueña del restaurante Las Moratillas. Está en el kilómetro 304 de la A3 en Valencia. Uh-huh. Hola, Mila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es viernes, comienzo de fin de semana. También es el fin de semana de la vuelta de vacaciones más tradicional. ¿Cómo va el día?
Bueno, pues no como siempre, la verdad. Es raro y distinto, como habéis comentado antes. Hay gente, pero no tanta. Se nota mucho, pues también como comentaba la otra compañera del restaurante, Gloria, que pues que la gente tiene bastante miedo. Hay gente que consume, pero poco. Y bueno, en tema de camiones también parece ser que ahora hay muchos de vacaciones porque han estado con la pandemia ahora trabajando y ahora hay muchos menos también de los que han habido hace un mes o dos meses. Y bueno, raro, la verdad es que no como antes.
¿Y ha sido así todo el verano, Mila?
Sí, yo por lo menos tengo que decir que para nosotros ha sido un verano muy raro porque han habido días en los que venía una avalancha de gente, no sabías por qué, y ha habido días en los que no entraba ni una cuarta parte de la gente que entraba. Así como otros veranos era siempre más o menos la misma gente, días claves como 1 de agosto, 15 de agosto, siempre más o menos te preparabas y nunca fallabas. Ahora se ha fallado bastante, nos hemos preparado con gente que al final hemos tenido que mandar a casa porque no hacíamos nada, tanta gente allí, y un verano muy raro, no tiene nada que ver con otros veranos.
No sé si habéis hecho balance, Mila, ya de cuánto más o cuánto menos habéis vendido, de cuántas comidas podías dar un fin de semana de agosto el año pasado y cuántas has estado dando un fin de semana de agosto de ahora, o vas a dar, por ejemplo, este fin de semana de vuelta de vacaciones.
Sí, bueno, para empezar, nosotros pues antes teníamos un aforo de unas 120 personas en comedor y este año tendremos pues como mucho 40, ahora mismo tenemos 40. Hay días, hay algunos fines de semana que pues se han podido duplicar, pero antes podíamos duplicar el comedor a foro completo. O sea, pues eso, hemos podido dar de unas 120 comidas casi diarias, hay algunos días un poquito más, y ahora pues igual estamos dando 40, 50... Por ahí vamos, entonces.
¿Y has notado, porque entiendo por lo que me dices, Mila, que el comedor que tenéis es muy grande, lo habéis puesto, sí, como dices, a un aforo reducido, pero es interior, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y has notado que ha llegado gente y te ha preguntado, pero no tenéis terraza, y al ver que es interior no ha querido entrar?
Sí, eso también. Nosotros también tenemos terraza. Hay una terraza medio cubierta en la entrada y otra sin cubrir, y también es verdad que la gente de paso, sobre todo, usa más las terrazas que los comedores. Sí, es verdad, también hay mucha gente que también suele llevar perros, que también se queda fuera con ellos porque no puede entrar, pero sí, hemos dado casi más comidas en terraza que en comedor. Hay mucha gente de paso que prefiere terrazas.
Claro. Gloria, que recordemos, es la dueña del restaurante María Belén en el kilómetro 92 de la A4 en Toledo. ¿Te ha pasado un poco como a Mila? ¿También la gente prefiere quedarse fuera y si no tienes terraza, pues a lo mejor no se quedan a comer?
Exactamente lo mismo que ha dicho Mila. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hemos dado muchísimas más comidas en terraza que dentro, pero ya te digo que nosotros, gracias a Dios, tenemos un sitio privilegiado y sube mucha gente al comedor. Pero también hay una terraza muy grande y también se quedan en la terraza. También por los perros, como ella dice, pero la gente también es que se creen más seguros al aire libre que dentro.
Uh-huh. ¿Has notado también, como Mila, ese bajón en el número de comidas con respecto al mes de agosto del año pasado?
No lo dudes.
¿Sí? ¿Mucho?
Sí, lo hemos notado todos. Porque es que la hostelería es la más castigada que ahora mismo hay y es los sitios más seguros que se pueda tener. Ahora mismo.
Porque, por ejemplo, ¿a qué te refieres tú con sitio seguro? ¿Por qué? ¿Qué medidas habéis puesto vosotros en marcha?
Nosotros todos, para lavarse las manos, los pies, las distancias, las separaciones de las mesas. Hemos quitado todas las mesas. Hay más de 2 metros en el restaurante, por ejemplo, que teníamos más de 70 mesas. Pues ahora mismo hay menos, muchísimas menos. Hemos quitado muchísimas porque tiene que haber una distancia de que están ellos solos. Y aquí lo más está pecando ahora mismo pues son las reuniones que tienen particulares, son donde están cayendo más con el virus que en los sitios públicos.
¿Y te ha pasado como a Mila que normalmente contratas en verano más camareros y esta vez no te han hecho falta o los has tenido que mandar a casa?
Pues hasta ahora la verdad que he recogido todo del ERTE, que tengo 7.
¿Sí?
Y tenía todos, los he recogido y la verdad que sí, cogemos alguno por la noche para las terrazas.
Porque o sea que al menos en eso no lo habéis notado. Habéis podido sacar adelante el trabajo, pero habéis podido también mantener los puestos de trabajo.
Sí, porque es que arriba del restaurante tenemos una terraza chill out y la verdad que también hemos dado cenas y se ha dado muy bien y hemos tenido que coger gente.
Bueno, ese último, estamos ante el último fin de semana de agosto. Hoy es viernes, bueno, hoy habrá ya un poco de movimiento, no sabemos cuánto, pero se supone que mañana sábado y el domingo habitualmente son de los días de más tráfico de todo el año. ¿Lo esperáis así, Mila?
Hombre, yo lo dudo. Yo dudo que sea como otros años, porque, no sé, ya te digo, yo el único día que hemos visto un poquito más de movimiento este año es el día 15. El día 1 no fue para nada como esperábamos tampoco. El día 15 sí que es verdad que hubo bastante gente, no tanta, pero hubo bastante gente. Y yo en este fin de semana tengo mil dudas también, porque, no sé, yo creo que igual la gente también al volver, porque cuando te vas como más ilusionado de vacaciones y la vuelta es un poco más rara. Yo creo que habrá mucha gente que ya no pare en carretera.
O sea, que tú crees que encima la gente ahora viene como con esa depresión post-vacacional, que este año va a ser seguramente bastante peor y más grave, y entonces eso va a afectar
como
también a vuestro negocio.
Con más miedo, porque siguen como con más miedo, porque cada día tenemos más casos, cada día en la tele se cierra una cosa más, cada día hay un confinamiento en algún pueblecito, en algún barrio más. Y entonces yo creo que la gente se va a ir directa a casa.
¿Tú crees lo mismo, Gloria, que van a proyectar esos viajes, si es posible, para lo no mismo, parar?
Sí. Lo mismo. Temblando estamos que llegue septiembre, sobre todo la segunda semana de septiembre. Porque la primera se salva, pero septiembre vamos a ver qué pasa, porque qué miedo nos da. Va a ser muy difícil.
La situación es esta, lo habéis notado y mucho, incluso en este mes de agosto, que es el de más movimiento de todo el año, bueno, de un año normal. Era lógico que se notaran las diferencias, pero veo que se han notado y bastante, y además no tenéis mucho ánimo con respecto a este mismo fin de semana, que sería uno de los de mayor movimiento de todo el año. Veremos qué ocurre. Gloria, dueña del restaurante.
Vamos a ver qué ocurre. Nos han fastidiado Semana Santa, ferias, todo nos han fastidiado.
No,
ya
claro,
veremos a ver.
El virus se ha quedado aquí.
El virus, de momento no
hay manera de combatirlo. Gloria,
mientras
muchas gracias.
Mientras que no saquen una vacuna, esto no hay quien lo pare.
Mila, gracias también. Y bueno, pues
muchas
un abrazo
gracias.
Fuerte, que vayan bien las cosas a pesar de todo. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Estamos contando que en Italia un juez ha fallado a favor de unos padres que no tendrán que seguir manteniendo económicamente a su hijo de 35 años, con lo cual pues no le queda más remedio que independizarse. Bueno, no sé cómo fue aquel día en que finalmente saliste de casa de tus padres. A los jóvenes de hoy les cuesta mucho, porque claro, están las cosas muy, muy difíciles para encontrar un puesto de trabajo y un sueldo que te permita esa independencia. Hace unos años era más sencillo. Para unos fue más fácil, para otros más difícil. Para muchos fue simplemente cuando tuviste que irte a estudiar a otro sitio y empezaste a compartir piso, ¿no?, con otros compañeros y otros estudiantes, y era la primera vez que salías de casa. ¿Cómo fue ese momento, el de enfrentarte tú a tus propias responsabilidades en el hogar y encontrarte ahí solo ante el peligro? ¿Cómo fue esa independencia? Te lo estamos preguntando esta tarde y Candela Dávila está recogiendo precisamente todo lo que nos vas contando. Candela, buenas tardes. ¿Qué dicen los oyentes?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues mira, cuando Ángel se independizó ya sabía hacer de todo.
Pues nada, yo aprendí de la mejor, mi madre. Me tenía que hacer el bocadillo, me hacía la cama, me hacía fregar los platos, me hacía sacar la basura. O sea, todas las faenas de la casa las tenía que hacer yo. Entonces yo he cogido esa tradición, que es muy buena, que se lo hago a mis hijos. y entonces los fines de semana hago lo mismo. Procuro que lo trabajen ellos todo. Así tengo la esperanza que, como yo, a los 22 o 23 años estén deseando salir de casa.
Esa es la cuestión, que estén deseando salir de casa. Eso para empezar, luego que realmente puedan, ¿no? Pero por lo menos que si pueden y están deseando salir, que sepan hacer las cosas, Candela, que eso es importante.
Claro, como Ángel, yo cuando me di independencia, porque en realidad no estoy independizada todavía, no sabía hacer, poca cosa, la verdad, pero bueno.
¿Poca cosa? ¿Qué es poca cosa?
Pues poca cosa, cocinar era un desastre, casi quemó mi casa nada más llegar, en fin, un montón de cosas ya te iré contando a lo largo de la tarde, pero...
Haz una lista y me las vas contando.
Sí,
después.
Porque tiene que ser larga la lista, ¿eh?
¿Qué más dicen los oyentes?
Pues mira, ojo qué forma tan curiosa de independizarse tuvieron José Luis y sus hermanos.
Mi experiencia es la siguiente, cuando yo tenía 30 años vivía en casa con mi madre, y mi madre, como veía que no nos independizábamos ninguno de mis hermanos, cogió y se mudó ella. Así que nos vimos independizados a la fuerza.
Anda, mira tu madre, qué lista fue también, porque podía hacerlo. Pero mira, no es mala idea esa, ¿eh? Así no te queda más remedio que enfrentarte a la dura realidad, ¿no? Y a ponerte a hacer todas las cosas. Bueno, ¿cómo fue en tu caso? ¿Te resultó fácil, difícil? Bueno, empezaste a cocinar aquel día y, oye, descubriste que se te daba fenomenal, aunque no lo habías hecho nunca antes. De todo eso queremos hablar contigo hoy, queremos que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y, por supuesto, esperamos tus notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. España está llena de historia y lo demuestra bien los restos arqueológicos que encontramos, ¿verdad?, en buena parte de nuestra geografía, y muchos de ellos que a veces están todavía por descubrir. Son rastros históricos que muchas veces, es verdad, pasan desapercibidos, pues porque están en sitios apartados de las ciudades, de los pueblos, incluso abandonados, o porque queda muy poco de ellos. Mira, entre Burgos y Palencia hay un puente medieval del que no se sabe mucho, pero que por el esfuerzo de unos pocos se va descubriendo sus misterios y también su importancia. Te hablo, como te digo, de un puente, es el de San Pedro Royales, cercano al río Pisuerga, que divide los términos municipales de Valtierra de Río Pisuerga en Burgos y de Olmos de Pisuerga en Palencia. De sus 8 arcos, solo queda uno, y ese uno está resurgiendo gracias pues al trabajo de un grupo de voluntarios, como por ejemplo Pedro Matabuena Pérez. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero, ¿este arco dónde estaba? ¿Estaba escondido? ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones? Cuéntanos.
Pues este arco estaba entre la maleza, en la orilla del río Pisuerga, y ahí hemos estado excavando en esa zona.
Ajá. ¿Y qué habéis descubierto?
Pues hemos estado excavando la zona más cercana a la tierra y quitando restos de tierra y un poco la zona más cercana de la sujeción del puente, del puntal.
Y tú has trabajado como voluntario, ¿no?
Sí.
¿Y por qué?
Pues porque me apasiona el tema de la historia y la arqueología, y es algo que, para pasar el tiempo, que me gusta mucho hacer.
¿Y está cerca de donde vives, de tu pueblo, de la zona donde veraneas, Pedro?
Sí, está cerca de la zona donde veraneo, que veraneo en Herrera de Pisuerga, y aquí hay mucho tema de historia con los romanos que estuvieron aquí asentados, y ya estuve en otra excavación arqueológica aquí en el pueblo y me apunté a esta otra.
O sea, que te gusta el tema y además dices, sí. Oh, es que lo tengo aquí al lado, que es que forma parte un poco de mi propia historia, ¿no? Bueno, Pedro, tú eres uno de los implicados también en este proyecto que se llama así, Proyecto Royales. Este proyecto lo dirige el arqueólogo Alejandro Ramos. Alejandro, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarnos.
¿Cómo pusisteis en marcha todo esto?
Bueno, como todo, como casi todo, es una larga historia. Comenzamos hace alrededor de 10 años, el coordinador del proyecto junto conmigo, el codirector Raúl, y empezamos a interesarnos por la historia del puente y sobre todo con la idea principal de recuperarlo, ¿no? Para la ciudadanía y para los habitantes, sobre todo de la zona. Y así es como surgió la idea inicial, ¿no? Recuperar el entorno.
¿Qué historia tiene este puente?
Bueno, el puente de San Pedro de Royales tiene muy pocos datos realmente documentales antes del siglo XV. Lo que sabemos lo sabemos por la arqueología. Este año hemos llevado a cabo la primera campaña de excavación y, como bien ha dicho Pedro, hemos estado interviniendo en el estribo, en el puntal oriental del puente, occidental, perdón, del puente, en la orilla de Palencia, y hemos documentado toda la entrada, el acceso al puente, y también hace dos años documentamos los pilares que se conservaban, estaban bajo la maleza, los logramos ponerlos a la vista, y algún pilar nuevo. Se conserva un ojo, como bien habéis dicho, el único ojo de los 8 o 9 que tuvo, porque realmente no estamos seguros de cuántos tuvo originalmente. Los únicos datos que conservamos sobre la planimetría del puente datan del siglo XVIII, de una reforma en tipo San Carlos III, pero no sabemos realmente si fueron 8 o 9. Estamos hablando de 85 metros casi de largo que podía tener el puente.
Ajá, pero explícame una historia, Alejandro, porque tú eres arqueólogo, pero tú eres de Valtierra de Río Prisuerga, ¿no?
Sí. La historia de, bueno, pues somos.
Entonces, tú cuando eras pequeño, tú cuando eras un niño, digamos que paseabas por la zona, jugabas por la zona y veías aquello ahí medio escondido, ¿o qué?
Exactamente. Casi como lo has relatado. Todos los que nos gusta la arqueología, al final nos sentimos atraídos por las ruinas y los lugares antiguos. Y yo visitaba ese lugar con mi abuelo. Con mi abuelo, que aún vive, tiene 96 años. Me llevaba de pequeño, cuando tenía 10, 12 años, hacia allí paseando desde Valtierra, porque hay menos de 2 kilómetros, nos dábamos un paseo, se veían entre la maleza, ¿no? Porque estaba como si estuviera en medio de un bosque, entre la neblina, se veían siempre las ruinas del bosque.
Se veían unas piedras, pero que se veía que era un puente, o tu abuelo te contaba que era un puente.
No, no se veía que era un puente. Mi abuelo me decía siempre, esto es los restos del puente de San Pedro, él decía, ni siquiera me mencionaba Royales.
Sí.
¿No? Y siempre, bueno, pues pues surgiendo una especie de leyenda, ¿no? dentro de nosotros, y a partir de ahí, yo creo que también Raúl, que ahora os contará, tendrá sus recuerdos, pues nos decidimos a recuperarlo. Sí, pero forma parte de los más tiernos recuerdos de nuestra infancia.
Pero escucha una cosa, y no me dirás ahora que fue por estas ruinas medio escondidas por lo que quisiste hacerte arqueólogo.
Bueno, siempre me ha gustado lo antiguo y, ¿no?, los objetos antiguos y sobre todo ese patrimonio. Pero el puente es verdad que me ayudó mucho, dio un impulso bastante fuerte a mi vocación.
¿Y eso lo tenías ahí siempre clavado, y una vez que ya pues te dedicaste a esto dijiste, hay que volver, hay que quitar toda esa maleza, hay que limpiarlo todo y descubrir lo que hay ahí debajo, ¿o qué?
Sí, prácticamente lo has definido muy bien. Lo tenía guardado y siempre por una cosa o por otra, en unas campañas de excavación o porque tengo mi trabajo en otra comunidad autónoma, pues nunca nos decidimos atacarlo. Y llegó un día que dije, no puede ser, se va a caer el único arco que queda y tenemos que echarle mano a esto, tenemos que recuperarlo. Y fue entonces cuando ya nos pusimos manos a la obra.
Bueno, qué bueno. ¿Te ha sorprendido lo que habéis descubierto o te ha decepcionado, Alejandro?
No, para nada. La decepción nunca tiene lugar en San Pedro Royales, porque es un lugar cargado de misterio y de historia. Entonces siempre nos aguardan sorpresas. De hecho, este año trabajamos con la hipótesis del paso de una vía romana que comunicaba probablemente la Segisama, una ciudad, con Herrera de Pisuerga, con Pisuerga, y hemos podido, bueno, pues ver indicios de un posible camino muy antiguo, que en campañas posteriores pues tendremos que decir si se trata realmente de una vía romana o de un camino medieval, que probablemente sea de peregrinos, porque eso sí que lo sabemos, que el puente era un puente jacobeo.
O sea que ahora andas por tu tierra descubriendo tesoros arqueológicos escondidos con un grupo de voluntarios, como vemos, ¿no? Como estamos escuchando también a Pedro, que os echan una mano. ¿Quiénes son los voluntarios? ¿Los seleccionáis vosotros? ¿Se apuntan a vuestro proyecto? Pedro, ¿tú cómo te apuntaste a esto? A ver, que se lo pregunto a él.
Pues yo lo vi a través de internet.
Ajá. Y dijiste, allá que voy, ¿no? A lo que haga falta.
Sí, dije que me apuntaba y dije, me pongo a ayudar de voluntariado porque me gusta la arqueología, y estuve también aquí hace 4 años en Herrera de Pisuerga, también en otra excavación. Y dije, pues repito.
Y aquí estás. Oye, Alejandro, ¿y tenéis ayuda institucional, pues no sé, de municipal, de la Junta, para poder llevar a cabo estos proyectos, o cómo los financiáis?
Bueno, este año la verdad que hemos sido un poco freelance, hemos ido bastante a sobrevivir, porque con la crisis desgraciadamente con la crisis del COVID, pues incluso los tiempos de excavación se han reducido, el personal también se ha reducido y hemos tenido que reclutar un equipo de gente muy valiente, ¿eh? Como son los estudiantes que han venido de la Universidad Autónoma, Pedro y otros voluntarios de los pueblos de alrededor. Apoyo institucional sí que tenemos, sobre todo de la parte del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, que nos ha ayudado con los trabajos de consolidación del puente. Son obras, como lo sabéis, costosas, la consolidación de patrimonio, pero nos falta mucho todavía. Es un monumento que está precario, está, digamos que en ruina inminente. Hemos logrado consolidar el pilar del arco, pero el arco en sí todavía está débil. Necesitamos, pues eso, subvenciones, ayudas de la parte de la Junta de Castilla y León, de la parte de las diputaciones, para poder proseguir con el proyecto, que es muy ilusionante, pero necesitamos. Hay un punto en el que no podemos llegar nosotros más allá. Hay un punto en el que las administraciones nos tienen que ayudar. Nosotros somos voluntarios, ponemos todo nuestro corazón, nuestro tesón, nuestro saber hacer, y ya un momento en el que eso tiene que despegar y tienen que encargarse ya las administraciones de ello.
Bueno, pues desde luego estáis haciendo ya vosotros mucho. Como tú bien dices, ahora tendrán que implicarse también otros que están más por encima para que este puente de San Pedro de Royales pues se pueda reconstruir, se pueda rehabilitar y todos podamos disfrutarlo. Pero la verdad es que es un bonito descubrimiento, sobre todo por la historia que tiene detrás. Alejandro Ramos, gracias. Gracias, Pedro. Que sigáis con vuestra labor.
Gracias. Muchas a vosotros gracias. Por invitarnos, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Buenas tardes, un abrazo.
Y hoy contigo hablamos de esa vez, la primera vez en tu vida, que saliste de casa de tus padres y, por ejemplo, empezaste a freírte unos huevos. Algo tan sencillo, era complicado. Y la lavadora, poner la lavadora. ¿Mezclaste la ropa y te salió toda desteñida? Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pedro nos cuenta la primera vez que se independizó y yo creo que independizarse así sí que tenía que hacerse un poquito cuesta arriba.
Buenas tardes a la gente. Soy Pedro de Madrid. Yo la primera vez que me independicé fue a los 18 años, periodo militar obligatorio en Melilla. Oh, eso sí que era independencia.
Imagínate, claro, la mili, que parece que aquello pasó en la historia hace mil años, pero muchos de nuestros oyentes lo recuerdan perfectamente. Con 18 años, a la mili, ¿eh?
Qué horror.
Pues no, es que era lo que había, claro. Bueno, ¿cómo fue el momento en que saliste de casa de tus padres? ¿Lo recuerdas? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Enmarque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.